Pero tuve que hacerle entender también a mis amigos y a la dirigencia que yo quería libertad en mis decisiones y también en mis posiciones.
O sea, con esto me decís que te desmarcaste de Nenecho Rodríguez.
No me desmarqué, Elías, sino salí de eso tradicional y lo único que le pedí a Nenecho, lo único que le pedí, que era lo que yo sostenía dentro de mi campaña, es que abra las puertas del municipio y que le dé participación activa a la ciudadanía organizada en las decisiones, y lastimosamente no es lo que vemos hoy.
Pero, a ver, imagínate de haber ganado vos las internas y posteriormente las generales. El estado de la ciudad de Asunción es realmente calamitoso. Yo creo que hubiese sido un... Y se lo dije también a Nakayama en su momento, un hierro caliente es la
gestión.
Es más, yo creo que desde la Cámara de Diputados se puede, por ejemplo, hacer proyectos de ley como para salvar a la ciudad de Asunción y que haya realmente un pacto gobierno central, pero real, porque siempre se habla de eso, pero a fin de cuentas uno se da cuenta que nunca se concreta ese tipo de pactos, pero sí que haya algo concreto y real para poder salvar, Dios mío, la capital de...
La cara,
Paraguay, la cara visible,
Elías, del Paraguay. Es importante señalar, porque muchas veces veo que se quiere tirar la desidia y la falta de gestión del gobierno municipal al gobierno central.
Sí.
Como nunca el gobierno central invirtió en Asunción. Uh-huh. Y si mal no recuerdo los números, los últimos números que tenía en inversión y en proyectos de inversión en Asunción desde el Ministerio de Obras Públicas, era aproximadamente 500 millones de dólares, de 400 a 500 millones de dólares. Acá lo que se ve es una absoluta falta de gestión, una absoluta desidia en la gestión, y lo que señalaba, nunca se abrió las puertas del gobierno municipal a la ciudadanía. Yo fui concejal municipal, fui presidente de la Junta Municipal, conozco desde adentro lo que uno puede finalmente retribuirle al ciudadano por el pago, el sufrido y sacrificado pago de sus tributos, y lo que se ve es falta de gestión. Pero tiene que rectificar rumbo, estamos a tiempo de que se rectifique rumbo. Yo no le deseo mala gestión al intendente, al contrario, deseo que haga una buena gestión. Yo vivo en Asunción, amo mi ciudad, mis amigos están acá, mi familia está en Asunción, pero necesita sacudirse, y lo que yo le señalaba, no ser absorbido por un grupo que está hace 30 años en la municipalidad, que no precisamente son de nuestro signo político, sino de otros signos políticos que viven clientelarmente del municipio de Asunción.
Ahora, cuando Nenecho le culpa algo, pues, el gobierno central, 500 millones de dólares es lo que inyectó a Asunción. Pero sin embargo, uno le pregunta a Nenecho por qué la ciudad está como está, y él le tira la pelota a usted. Dice, no, Obras Públicas tenía que haber reparado Artigas, no reparó, nosotros recapamos una calle, la SAP rompe. ¿Vos crees realmente eso? ¿Y qué le responderías al intendente?
Y no, que son argumentos, esa es la respuesta más fácil. Esa es la respuesta facilista. Pero es sentarse y mirar los números. Porque también escuché que hablaban de una deuda del gobierno central hacia el gobierno municipal y que eso se puede invertir en obras de infraestructura. Pero sin embargo, uno mira el balance y la deuda que tiene el gobierno municipal con el gobierno central, inclusive quedamos otra vez con una deuda de parte del municipio hacia el gobierno central. Entonces hay muchas medias verdades, esa falta de coordinación. A mí me consta la voluntad del presidente de la ESAP, de Natalicio Chase, la voluntad férrea de él de hacer los trabajos coordinados. Sino es lo que yo te repito, Elías, acá lo que falta es un intendente municipal que salga a la calle, no a la noche sacándose fotos, selfies, comiendo empanada con los obreros que están recapando. Eso es populismo. Acá lo que tenemos que hacer es hacer gestiones, ir a golpear puertas, coordinar acciones desde el municipio. Y si tenemos que salir del municipio, y bueno, salgamos y vayamos al Ministerio de Obras, vayamos a la ESAP. Es el Lord Mayor, el representante de la ciudadanía, sí, de Asunción. Y eso es lo que no se ve.
Y sobre el mismo punto, el intendente de Asunción, Elías, necesita ser un gran articulador. Necesita ser un papá guazú de todos los asuncenos. Y si vos le preguntás al asunceno qué es lo que más le preocupa, posiblemente te va a decir el tránsito. Y si hablamos de tránsito en lo que hace al acceso norte, todo lo que es la inversión en frente al jardín botánico es una inversión del gobierno central. Sí. Todo lo que es la costanera norte para poder llegar al centro, que benefició a muchísimos ciudadanos, no solo a Asunción, sino al departamento central en calidad de vida, en disminuir la cantidad de tiempo en su auto, en la ruta. La costanera sur que se está terminando era un sueño, hoy se está construyendo. El primer puente que va a tener Asunción para conectarse con el Chaco paraguayo, hoy se está haciendo. Otro problema tiene Asunción, medio ambiente. Vos sabés, Elías, que nosotros históricamente todos los desagües cloacales, cuando nos vamos acá al baño en La Unión, estiramos la cadena, eso iba directo al río, contaminaba nuestro río.
Una realidad.
Directo. Todo el desagüe cloacal. todos los asuncenos iba directo al río.
Toda la porquería.
Este gobierno está habilitando las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, inversión del gobierno central, para que toda la ciudad de Asunción y parte inclusive de la ciudad de Fernando de la Mora y Lambaré tengan sus desagües cloacales tratados y que después vayan al río aportando al medio ambiente. Y después tiene cuestiones que son transversales, no solo a Asunción, sino a todo el país, ¿verdad? Seguridad, educación, combate al tema droga, que es un problema también en los barrios. Esas son cosas que el intendente de Asunción tiene que trabajar de manera coordinada y articulada con el gobierno central, y ahí necesitamos una persona con capacidad de sentarse, dialogar, encontrar soluciones que no son fáciles, pero hay que trabajar en eso.
Juan, justamente hablando un poquito de lo que es el área educativa, fuiste ministro de Educación, como vicepresidente me imagino que va a estar muy cerca de la educación. Empezó un proceso de transformación educativa, más allá de lo que se polarizó, es un proceso que tiene que seguir, ¿verdad? Seguramente debemos modificar algunos artículos. Es sano en democracia que se critique ciertos proyectos, ¿verdad? Para mejorarlos, pero transformación va a seguir, ¿verdad? Y va a ser un éxito para todos los paraguayos. Asumí como vicepresidente, ¿qué línea en la educación vas a seguir? ¿Cuál es la mirada de Juan Marunetti de acá a 5 años en el sector educativo? ¿Cómo vas a trabajar con los niños, con los jóvenes, con el cuerpo universitario? ¿Qué visión tenés al respecto?
Vamos a trabajar para que efectivamente la ideología de género no ingrese al Paraguay como ingresó en otros países, pero vamos a trabajar para que haya mayor inversión en educación. Nosotros necesitamos, sobre todo en las zonas más vulnerables, en la zona de los bañados, necesitamos esa ampliación del servicio de primera infancia. Yo espero que ningún niño de 0 a 3 años, esos niñitos que todavía son súper indefensos, que ningún niño pase hambre. Que nosotros tengamos centros de primera infancia donde en las zonas más vulnerables las madres puedan dejar a sus chicos, los chicos reciban alimentación, estimulación oportuna y la madre pueda seguir estudiando, trabajando. Vamos a trabajar para ampliar las escuelas con jornada escolar extendida, para que los chicos estén de mañana y de tarde dentro de su espacio seguro, de estar estudiando idioma, estudiando, haciendo educación física, educación artística. Y eso se logra con mayor inversión en educación.
Informática, por ejemplo, Juan. ¿Cómo podemos lograr que los chicos de, qué sé yo, del Chaco paraguayo accedan no solamente a computadoras? Porque de repente regalar computadoras, no te digo que es fácil, porque fácil no es, ¿verdad? Pero es algo que se
hace. Conectividad es importante. Y también, Juanma, lo hablamos la vez pasada en pausa, ¿verdad? Para sumar nomás la pregunta que te hace él, ¿verdad?
Pues tampoco me pese.
Genial lo de implementar la modalidad extendida y demás, ¿verdad? Pero ¿cómo haces? Hay que darle comida a los chicos y no hay comida. Las municipalidades le dan solo por 3 meses, las gobernaciones por 2 meses. Al final se quedan otros meses sin comer. O sea, ¿cómo sostenés una jornada extendida si no hay para que coman en las escuelas, verdad?
Bueno, hablábamos la vez pasada con relación a eso, ¿verdad? Hay sin duda prioridades y hay que priorizar el presupuesto. Nosotros apuntamos a un presupuesto al 2040 de 3.700 millones de dólares cuando hoy estamos en 1.100. Realmente necesitamos invertir más en educación. ¿Cómo mejoramos la parte de tecnología? Tecnología tiene que ver, Francesco, con una conexión a internet, tener el equipo, pero finalmente tener los contenidos digitales. No sirve de nada tener la conexión a internet, no tener la computadora, o tener la conexión a internet, tener la computadora y finalmente no tener los contenidos digitales. En pandemia, los chicos en las escuelas privadas estudiaban con una plataforma, con un gestor de tareas. El docente le mandaba la tarea, el chico hacía la corrección en línea, miraba un videíto, completaba un formulario, tenía un material de lectura. Eso no existió en el sector público hasta que el año pasado compramos la plataforma que se utiliza en los mejores colegios privados de Paraguay. Eso hoy está a disposición de todos los estudiantes de todas las escuelas y colegios públicos del Paraguay.
¿Es realmente necesario disminuir escuelas o colegios y también docentes para mejorar la educación, como lo dijo otro precandidato?
Hace falta mayor cantidad de docentes para crecimiento vegetativo y hace falta mayor cantidad de docentes para cumplir con muchísimos docentes que hoy están enseñando ad honorem o docentes que están rubros siendo pagados por las asociaciones de padres. Sí, sobre todo en el tercer ciclo y en la media. Hace falta una reorganización del sistema que justamente está dentro de un proceso de planificación que se tiene que hacer de manera conjunta con la comunidad
educativa. ¿Cuántas horas tenemos que cubrir, Juanma?
Tenemos 7.200 grupos con déficit de docentes y otros 3.500 más o menos para crecimiento vegetativo.
Que me imagino que las horas cátedra serían, o sea, no sé, 5 horas por 30 por 7.500.
Sí, depende en qué materias. A veces falta algunas materias, otras materias sí se cubren, ¿verdad?
¿Cómo podemos solucionar el tema de los modificar a taxis? Lo que creo que te consultamos la otra vez, pero para profundizar otra vez, este tema de que los docentes, por ejemplo, tienen una hora cátedra en San Lorenzo, después tienen una en Capiatá y a la noche tienen en el centro y recorren toda la ciudad y gastan en bol todo lo que ganan, ¿verdad? ¿Cómo podemos solucionar eso, Juan?
En los diagnósticos que hicimos nosotros vimos que hay una alta disgregación del sistema educativo. Necesitamos concentrar evidentemente a los estudiantes en las instituciones que sí tienen infraestructura, ¿verdad? Entonces ahí estamos trabajando en un sistema de transporte escolar público con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que se implementó o se ejecutó en gran medida el año pasado mientras yo era ministro, y estamos buscando de manera conjunta con municipios y gobernaciones cuál es el modelo ideal de tener un sistema de transporte escolar público, así como vemos las películas en Estados Unidos.
Claro, es famoso cuando Bart Simpson sale. Claro, cuando Bart Simpson sale y toma, ¿verdad?
Bueno, yo ya que lo tengo acá a Dani al lado, le preguntaría, entonces, ¿cuál sería una propuesta concreta desde la Cámara de Diputados para lo que es la ciudad capital? ¿Qué tiene Dani Centurión para ofrecerle a los asuncenos que le van a votar?
Bueno, yo realmente voy a hablar de manera integral. Esto le va a beneficiar al asunceno y le va a beneficiar a todo el país, a los 17 departamentos, a la ciudadanía en general. Yo estoy decidido, y esa es una de las banderas que estamos sosteniendo, una de ellas es la revisión de todo el sistema de justicia. Volvíamos hablábamos hace rato de la institucionalidad de la República, el fortalecimiento de las instituciones, y hoy el sistema de justicia es uno de los sistemas más vulnerados por la corrupción sostenido por los poderes fácticos, económicos y políticos. Voy a revisar todo el sistema de justicia, y cuando hablo del sistema de justicia es Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento y Ministerio de la Defensa Pública. El sistema de selección de los magistrados, eso vamos a ver si en las legislaciones ya podemos modificar la despolitización, extirpar esa corrupción que existe hoy en ese sistema. Y si tenemos que revisar la Constitución Nacional, mirar la Constitución, allí previamente hacer un gran pacto ciudadano y un pacto político, pero eso es algo imperioso, urgente. Nosotros podemos hablar de inversión pública, podemos hablar de gestión, podemos hablar de compromiso de las autoridades, pero si no tenés un sistema de justicia que por fin, no digo que el 100% combatamos, pero por lo menos reduzcamos la corrupción en base a la ausencia de impunidad, yo creo que de nada sirve el gran esfuerzo que hagan los buenos agentes públicos. Necesitamos, esta pata es fundamental, eso ya nos dijo Gafilat en su informe, o si no, otra hubiese sido la calificación. Eso también refiere a la inversión de capital del exterior y el capital interno por la seguridad jurídica que tiene que existir en nuestro país, permeado absolutamente hoy. Y vemos sometido a algunas instituciones a algunos poderes políticos. ¿Cómo va a trabajar,
por ejemplo, Dani, contra un Hernán Rivas? Pero que ahora están de jurado en juiciamiento y no tiene título abogado. Impresionante, o sea, es algo increíble.
No, y es lo que voy, está totalmente corroído. Miremos el jurado en juiciamiento, la gente que tiene que juzgar a los magistrados y fiscales. Miremos el Consejo de la Magistratura, donde se tienen que seleccionar los mejores. Entonces, eso tiene que terminar, porque mientras no tengamos una justicia blindada, una justicia independiente, absolutamente, de nada sirve que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo hagan lo suyo. Necesitamos esta pata, es fundamental, y esa es una de las banderas que nosotros vamos a trabajar fuertemente. Y lo que también, algo que es recurrente, sabemos que existen varios proyectos en la Cámara de Diputados, también me dijeron en la Cámara de Senadores, pero tenemos que impulsar y tenemos que aprobar. Eso es algo justo para el ciudadano asunceno, ni siquiera para la administración municipal, para el ciudadano asunceno, una ley de capitalidad sostenida e incluida en el presupuesto general de gastos, porque estamos hablando de 1,5 millones de personas aproximadamente que ingresan a Asunción, trabajan y se retiran a su municipio y tributan en su municipio, y toda esa carga, el desgaste de la ciudad provocado por ser asiento de los tres poderes del Estado, capital de la República del Paraguay, naturalmente tiene que tener una justa compensación. Entonces eso yo creo que también va a ser una de las banderas, y que ese dinero esté absolutamente atado a inversión pública, no sí. Nuevamente a agigantar el prebendarismo que hoy existe sí. En el municipio de Asunción. Sí,
ahora, una última consulta de mi parte, no sé si tienen otra, si me permite, comandante Piri.
No, porque el conductor acá es...
¿Me permite una pregunta para usted, señor conductor?
Adelante, Francisco.
Bueno, gracias. No, a lo que vino más que, hace poco le preguntábamos a mí me gusta mucho cuando los políticos hacen mea culpa, ¿verdad? Insisto, no hay reforma también de mejorar si no es a través de la mea culpa. Le preguntamos a Santiago una mea culpa del gobierno de Cartes, y aunque le costó decir, hay que decir, le costó muchísimo decir.
A él le cuesta.
Sí, pero dijo, yo creo que estuvo mal la enmienda, ¿verdad? Y dio algunos puntos.
El Metrobús también dijo que, ¿Dijo? Que no se encaró bien.
Sí, dijo, sí. Eso no recuerdo.
Pero bien, no pidió perdón.
Ah, bueno.
No pidió perdón.
Pero le costó.
Perdón tiene que pedir porque estamos expuestos a una demanda internacional en este momento, el tema Metrobús.
Es verdad. Uh-huh. Efraín no da la cara al debate, o sea, pero le vamos a preguntar también a Efraín, pero Marlene, que es la que tiene los pantalones ahí en el efraínismo, parece, porque Marlene encara más que Efraín, lastimosamente. Digo lastimosamente porque la idea de que el candidato sea que encare lastimosamente Marlene es la que da la cara por el candidato. Le mando un fuerte abrazo a Marlene, que después
bueno, se enoja conmigo. Anda al punto.
No, pero a lo que voy nomás, pero Marlene siempre dice que un error de la oposición fue el juicio político Lugo, ¿verdad? O sea, sí. que yo creo también que en parte. ¿Alguna mea culpa, Juanma, Dani, de este gobierno que vos decís, por ejemplo, Juanma, asumimos y este error, que tal vez no fue con malas intenciones, pero cometimos, no va a volver a pasar? ¿Alguna mea culpa?
Yo creo que hay que fortalecer siempre la comunicación, porque la comunicación es la base para poder tener una transparencia en la gestión, ¿verdad? Y a partir de fortalecer seguramente el Ministerio de Tecnología, la Información y la Comunicación, que haya una mayor conexión con la ciudadanía, las cosas que se hacen. Una
estrategia
bien,
también.
Bien y mal, ¿verdad? Sí, o sea, ¿cuál es el camino cuando se arma un presupuesto? ¿Por qué se prioriza esto? ¿Por qué se prioriza aquello? ¿Cómo se están gastando los recursos públicos? ¿Es necesario invertir en comunicación? Yo creo que el Ministerio de Tecnología, la Información y la Comunicación tiene que estar muy ligado a la Secretaría Técnica de Planificación, de manera que haya una planificación y finalmente un monitoreo de qué se está cumpliendo en cuanto a la planificación de lo que se esperaba que se haga durante los 5 años y también en el largo plazo, ¿verdad? Pues la planificación no es solamente una cuestión de gobierno, sino debería ser una cuestión de Estado. Entonces, yo sí creo que hay que articular ese trabajo, quizás también la comunicación un poco más ligado a cuestiones que tienen que ver con inteligencia, con manejo, sí. Con manejo de datos, con manejo de información de cada uno de los ministerios. Creo que hay que invertir en eso porque la ciudadanía se merece saber cómo se están ejecutando los presupuestos y cómo se está gastando ese impuesto que aporta.
¿Vos crees que no se comunicó bien entonces? O sea, que el gobierno hizo bien las cosas, solamente que hubo una mala comunicación.
No, eso dijiste vos. Yo creo que hay cosas que este gobierno hizo bien y seguramente hay cosas que se pueden mejorar. Yo lo que sí creo es que si me preguntan un punto a mejorar, creo que la comunicación es algo en lo que tenemos que trabajar. Siempre es difícil, porque evidentemente cuando venimos a un medio de comunicación o cuando sale una tapa, se dice que la noticia negativa es la que vende y nos cuesta muchísimo, claro, en general hablar de las cosas buenas. Siempre, en cualquier cuestión, inclusive en cuestiones de relación de pareja, a veces vemos más las cosas negativas. Con nuestros hijos a veces vemos más las cosas negativas y nos cuesta destacar las cosas positivas.
Una vez el presidente hizo, antes de darle la palabra a Dani, hizo una mea culpa también sobre su carácter, porque se le consultó el por qué.
Eso iba yo.
¿Por qué él tarda tanto en, por ejemplo, en quitar gente que la gente pide? Él dijo, sí,
de repente. También.
Claro, y de repente creo que es un error mío, dijo, ¿verdad? Cuando ustedes va a haber más velocidad a la hora de decidir sobre temas, como bien dice el Legaspi, candentes, ¿verdad? Que de repente no, cuesta un poquito.
Pero yo quiero referirme nomás a lo anterior, Francesco, si me permitís. Sí, yo justamente lo que vos señalás, yo creo de que esa es una debilidad que hemos tenido, el liderazgo horizontal y reflexivo. O sea, eso yo en forma particular lo sostengo y le dije al presidente, y nunca vi un presidente con mayor vocación o un líder político, porque hace 20 años estoy dentro de mi partido trabajando desde las bases, un líder político que tenga mayor vocación democrática que el presidente Mario Benítez. No existe, él es reflexivo, el debate muchas veces es amplio, se alarga el debate y allí toma las decisiones. Entonces, yo en particular, Dani, me desesperaba a mí, ¿verdad? Entonces, yo en particular sigo sosteniendo, hubiese preferido, no el liderazgo autocrático de Horacio Cartes, claro, donde él es el patrón y él decide y no acepta contradicciones. Ese liderazgo tampoco, ¿verdad? Pero sí un liderazgo más a tono a lo que nos gusta a los paraguayos. Sí, más vertical, ¿verdad? Sí. Y con respecto...
Claro, respetando la democracia, pero sabiendo que
absolutamente vos sos el presidente. Continuando, sí, con su línea de respeto a la institucionalidad. Claro. Pues ese es el mayor legado que va a dejar el presidente de la República. Su mayor legado va a ser, y yo creo que la historia lo va a reivindicar, no sé, dentro de un año, dentro de 2 años, 5 años, se van a acordar del gobierno en la peor situación, con las peores adversidades, del fortalecimiento institucional. No se construyeron más resoluciones judiciales desde el Palacio de Gobierno en Burucharoga, eso a mí me consta. No se hacían listas de quienes van a ser electos fiscales o jueces desde Palacio en Burucharoga, eso terminó. Se le dio la independencia al Poder Judicial absolutamente, y lo propio ocurrió con el Parlamento Nacional, y eso fuimos testigos todos, que a veces hasta nosotros nos revelamos. Yo me revelaba muchas veces y le decía al presidente: presidente, tenemos que entrar. Y él tenía su análisis, su reflexión y su decisión de cómo tenía que conducir el Ejecutivo, ¿verdad? Y aceptamos. Yo nomás quería señalar, acá tengo algunos números, y hablamos nomás de números así en términos rápidos. Inversión en nuevos asfaltos, dice, 1.147 kilómetros el gobierno anterior, 3.700 nuestro gobierno. Capacidad instalada en metros cúbicos, producción, que tanto criticamos la ESAP, que está haciendo un gran trabajo Natalicio Chase, 41.000 metros cúbicos el gobierno anterior, 212.000 la capacidad instalada de este gobierno, capacidad instalada de agua potable en metros cúbicos, 212.000. 41.000. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos olvidamos de que se terminaba el agua,
que se cortaba la energía eléctrica.
2-3 días, que se cortaba la energía eléctrica. Eso no nos olvidamos. Inversión en infraestructura de la ANDE, 311 millones en 4 años. En 5 años, 270 al gobierno anterior. O sea, nosotros hablamos de números. Inversión privada, que ellos tanto se precian, y les suelo escuchar al señor Leite hablar, como es ministro, que las inversiones venían porque confiaban en el gobierno. 4.128 millones de dólares de inversión privada en el Paraguay versus 2.100 del gobierno anterior. O sea, vamos... estamento por estamento, uno por uno, son números que están a la luz pública, porque son de acceso público, para hacer el paralelismo. Ese es el presidente de la República. Podemos cuestionarle su liderazgo horizontal y reflexivo, pero en gestión está demostrado lo que el presidente va a dejar.
Vos vas a ser diputado, Juan Mauronetti, vicepresidente, pero acá el que manda se llama Hugo Lagraña y me está por matar.
Él es el que tiene el liderazgo vertical. Sí, sí, y lo que Hugo dice se cumple.
Tenemos que hacer.
Cartes, que... un poroto, ¿eh?
Sí.
No, Hugo Lagraña baja la línea y terminó ya. Ya no se discute.
No, no se discute.
Gracias, Dani, querido.
No, gracias a ustedes. Gracias, un placer, Juanma. Y un gran saludo a toda la audiencia.
Juanma, querido, gracias.
Un placer estar nuevamente acá con ustedes. Realmente voy a volver y me gusta esta silla.
Gracias por recibirnos, mejor dicho.
Se viene.